Y ahora tenemos en el estudio de Radio Villarreal, en la 92.2 de la frecuencia modulada, a Pepe Llop. Buenos días, Pepe.
Buenos días a todos.
Antes de empezar a abordar los temas, a mí me gustaría que la gente entendiera que Pepe Llop es vice... que ya esto lo sabe, pero para poner a la gente en conocimiento. Él es vicepresidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos, pero Pepe Llop es ingeniero agrónomo. Es decir, cuando habla de los temas, habla porque ha hecho un trabajo en campo, pero también está acreditado para hacerlo. Es decir, usted ha tenido que hacer una carrera, sí. Unos estudios para poder...
Aparte, entre otras cosas, lo que hoy se llama máster, he hecho curso internacional de especialización en citricultura, de especialización en riego localizado. Concretamente este lo hice cuando aquí empezaban a poner gomas, que decían entonces, estoy hablando de principios de los 80, cuando el riego localizado estaba prácticamente localizado en las Islas Canarias y poco más. Entonces en Valleguerra, en Tenerife, se hizo un curso internacional al que tuve la suerte de acudir.
Bueno, yo quería que usted, que la gente que nos oye supiera su profesión, porque ¿sabe lo que ocurre? Que es que últimamente todo el mundo habla de todo, todo el mundo parece que entienda de todo. Y usted me ha dado, cuando ha entrado en el estudio, le he dicho, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y usted me ha dicho un titular que a mí me ha dejado pasmada, no he querido preguntar más porque quiero que me lo digan en antena. Usted me ha dicho que en primer lugar hablará del posible noviembre negro.
Sí, estamos con temas que sin duda son muy importantes, nuevo gobierno, problemas con un nuevo gobierno, discusiones, concesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Sin restar importancia a eso, nosotros somos productores agrarios.
Claro.
Y como productores agrarios nos preocupa la agricultura. Y en la agricultura hay muchos actores que, ante la que nos va a caer o nos puede caer en los próximos días, nadie está moviendo ficha. A mí, por lo menos, me gustaría, por una parte, denunciar la inactividad de las organizaciones profesionales que no están saliendo a la calle también por todo eso, con toda la fuerza que pueden tener o que dicen tener, porque es que en los próximos días nos estamos jugando básicamente tres cosas en Europa. Por una parte, recuerdo que la autorización para la utilización del glifosato, que vuelvo a decir, que tiene todos los informes técnicos que contradicen las opiniones, que no informes técnicos, de tantas y tantas ONGs que dicen que es cancerígeno, incluso apreciaciones desde Naciones Unidas que lo decían, el organismo técnico de la Unión Europea, la EFSA, ha dicho categóricamente que no es cancerígeno y que no tiene ningún sentido el hablar de esos temas. Estamos a días de que se prorrogue su autorización o se limite su autorización y no podamos utilizar nunca más glifosato a partir del 15 de diciembre, con todo lo que eso va a significar a nivel agrícola. Tenemos otro tema que ya está discutiéndose incluso el reglamento, que es la ley de la restauración de la naturaleza, que vuelvo a recordar que es esa famosa ley que se votó en un momento determinado, que iba apoyada, entre otros partidos, por el Grupo Popular Europeo, y que a la hora que eran mayoría para defender su tesis, y que a la hora de la verdad hubo 30 europarlamentarios que salieron fuera y no votaron. Y otros se hizo el paripé para que saliera lo contrario de lo que estaban defendiendo. Ha pasado. Hubo ni una aprobación ni una desestimación, ha pasado a la siguiente fase y en los próximos días puede aprobarse esa ley que volvemos, no vamos a incidir en ella, pero volvemos a recordar que limita de una forma bestial la actividad agraria. Todo en base a una teórica hecha desde los despachos, porque como se está diciendo últimamente, las leyes que afectan a la agricultura se hacen desde los despachos por gente que no ha pisado jamás el campo y que no tiene ni repajolera idea de lo que se cuece en esa actividad, pero está a punto de aprobarse o no. Si se aprueba, es una puntilla más para la agricultura europea.
Es decir, en noviembre está el hecho de que se apruebe, es decir,
se renueve o no el glifosato.
El glifosato.
Se apruebe o no la ley de la restauración de la naturaleza y se apruebe o no la ley de usos sostenibles de los fitosanitarios, que esta es la única que tiene fecha para la votación. El próximo día 23 se votará esta ley. Recuerdo que los fitosanitarios, lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, vienen a ser las medicinas de las plantas, que están perfectamente homologadas, que están que se pueden utilizar perfectísimamente en las condiciones en las que están autorizadas, pero que en definitiva, si nos reducen como quieren reducirnos ahora hasta el 65% de los fitosanitarios, nos quedaremos sin armas para poder producir. Si no podemos producir nosotros, la alimentación caerá en manos de multinacionales que producirán en terceros países sin ninguna limitación fitosanitaria, sin ninguna limitación social, sin ninguna limitación laboral, sin ninguna limitación de ningún tipo, y que nos pondrán los productos que ellos querrán al precio que les dará la gana, y lo sufrirá absolutamente todo el mundo. Nadie está denunciando y recalcando que estas tres cosas tan importantes para la agricultura, a mí me gustaría que todas las organizaciones empresariales, todas las organizaciones agrarias estuvieran recalcando y denunciando lo que nosotros desde nuestra pequeñez estamos denunciando desde tanto tiempo y recalcamos en este momento.
Mire, yo recibo una nota de prensa que me dice que hay, de las 27 interceptaciones en frontera de octubre, 13 de ellas eran de Sudáfrica. Además, venían con, corríjame si no lo digo bien, Pilostica citriacarpa, que es un hongo que provoca la temida enfermedad de la mancha negra de los cítricos. Y a las interceptaciones de Sudáfrica hay que añadirle las dos de Zimbabue con la misma enfermedad. Es decir, si a ustedes les prohíben la utilización de fitosanitarios, y cómo, o sea, si interceptan 27, ¿cuántas habrán pasado?
Sí, además, en el caso de Sudáfrica, Sudáfrica ha hecho una de sus múltiples protestas, diciendo que la actuación en los puertos españoles es distinta a la actuación en otros puertos europeos, con lo cual está derivando toda su exportación hacia otros puertos que tienen una inspección mucho más laxa. Cuando además, Susana, cuando nosotros en los protocolos que firmamos con Estados Unidos, con Japón, con otros países, las inspecciones empiezan a hacérnoslas desde aquí y nos están metiendo enfermedades nuevas, nos están metiendo absolutamente de todo, y como tú dices, si lo que detectan es una muestra del 100% que entra, si hay un muestreo de un mínimo porcentaje y así y todo se interceptan, ¿cuántas habrán pasado? Pero es que eso tiene una contestación muy fácil. ¿Cuántas plagas nos están introduciendo cada uno de estos años? Plagas que aquí no teníamos y que en unos casos pueden ser enfermedades que condicionan absolutamente la evolución de nuestros productos.
Uh-huh. También quería que habláramos de fertilizantes.
Sí, más que de fertilizantes, de modas y de fertilización. Y viene el caso Vaya en primer lugar el que, por supuesto, yo mismo y la organización a la que represento estamos absolutamente abiertos a cualquier evolución, a cualquier tecnología nueva, pero simple y llanamente que esté contrastada y que esté verdaderamente avalada por un conocimiento exhaustivo y que sea absolutamente prudente el que se llegue a aplicar en campo. Y hablamos de esto porque no hemos tenido oportunidad de hablar donde probablemente teníamos que haber hablado. Lo digo porque el pasado día 2 se efectuó en Villarreal la asamblea, la Junta General de Compromisarios de la Agrupación de Regantes de Pinella. La Junta General, por supuesto, es de compromisarios. ¿Qué son compromisarios? En teoría, una serie de personas elegidas para que asistan a la Junta General en representación de los regantes. A mí me resultó muy chocante que, hablando con algún presidente de alguno de los pozos, le preguntaba quiénes eran sus compromisarios y cuándo los habían elegido, y ni sabían ni contestaban. Es decir,
bueno, saberlo lo sabrían, lo que pasa que no...
Que el presidente, imagino que los compromisarios se elegirán en la asamblea o en la junta general de esa sociedad de riego.
Claro.
Y si el presidente no lo sabe, mi pregunta es dónde se habrán elegido. Pero independientemente de eso, nosotros solicitamos y nos concedieron en principio la posibilidad de asistir a la Junta General, y nos dijeron con voz pero sin voto. Nos colocaron aparte y a la hora de la verdad nos dejaron asistir, nos dejaron escuchar, pero no nos dieron ni voz y, por supuesto, voto, ni lo queríamos, pero sí que queríamos informar a toda la Junta General de cuál era otra apreciación de qué es lo que está ocurriendo. Y no es porque esté ocurriendo en la agrupación de regantes de Pinella, está ocurriendo en la comunidad de regantes de Villarreal, está ocurriendo en la comunidad de regantes de Nules Mascarell, está ocurriendo en muchísimas comunidades de regantes. Entonces, como no se nos dejó hablar allí y partiendo de dos premisas. La primera, que atendido al final perfectamente por el presidente de la agrupación, él nos manifestó que, como presidente, él tiene un desconocimiento absoluto de las cuestiones técnicas. En consecuencia, no puede valorar qué es lo que se ha hecho. Efectivamente, si no puede valorar, que pregunte o que deje hablar. Y a los regantes, simplemente, el que creo que tienen el derecho de conocer qué ha ocurrido y por qué ha ocurrido. Vaya por delante mi admiración a todos los regantes y a todos los que han participado desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista directivo, a una evolución del sistema de riego y fertilización que ha pasado a un riego localizado, con lo cual utilizamos y aprovechamos infinitamente mejor el agua, utilizamos y aprovechamos infinitamente mejor los fertilizantes, y eso se ha hecho por el esfuerzo de todos, por el esfuerzo de todos. Pero llegado a este punto...
Y en un periodo relativamente corto, ¿eh?
Sí.
Es decir, pasaron de regar a manta, que se decía, a prácticamente tener...
Bueno, ha sido corto, pero no tanto. Te vuelvo a repetir que yo hace 41 años empezaba aquí el tema de riego localizado y yo en ese momento estaba dando cursos de riego localizado.
Sí, sí, pero cuando empezó a instalarse fue más o menos rápido, ¿eh?
Sí, sí, digamos que en 15 años sí. Hubo una transformación
absoluta.
Muy importante, uh-huh. Muy importante.
Con una mentalidad muy, muy arraigada, porque hacer cambiar la mentalidad a la gente es complicado.
Sí, pero era una necesidad y además era puro ecologismo. Era utilizar mejor el agua, utilizar mejor los recursos, utilizar mejor absolutamente todo.
Por lo tanto, usted no está en contra de...
En absoluto.
Claro.
Y de la evolución muchísimo menos. Y de la evolución muchísimo menos. Pero lo que sí que tengo claro es que en el ánimo de sumar y de aportar algo, en primer lugar me gustaría recordarle al presidente de la agrupación que se comprometió a crear para sumar, para aportar cosas, crear una comisión de técnicos a la que nos presentamos voluntarios algunos, que han pasado 15 días y ni se sabe ni contesta. Y realmente el tiempo pasa. Pero yo voy básicamente a ceñirme un poco a que en la propia Junta General, por parte del Departamento Técnico, se achacó prácticamente todo, la caída de producción y el decaimiento generalizado de los árboles, a una cuestión climática. Es decir, aquí ha habido, y nadie lo puede negar, el año pasado un invierno más cálido de lo normal, hubo unas condiciones climáticas que se han dado en otras ocasiones, pero que ahí están, y que efectivamente la cuestión climática, como tantas cosas, influyen en una producción final. Pero vayamos a la producción final. En la producción final, todos hablábamos en el mes de septiembre de unas previsiones de la Conselleria en la que nos decían que la producción del grupo de las mandarinas de media temporada, es decir, las clementinas de Nules, las clemenules, en la provincia de Castellón tenían una caída media de un 15,2% respecto al año anterior. Eso en la provincia de Castellón. Imagino que en la provincia de Castellón ha hecho el mismo clima aproximadamente que en la agrupación, en la zona de la agrupación Regantes de Pinella, que está incluida dentro. Pues nosotros hemos hecho un estudio de un total de 451 anegadas y media en más de 70 parcelas desde los últimos 5 años, desde la campaña 2018-2019, y tienen una producción determinada en la que hay una cierta alternancia. En la primera hay una media de 3.472 kilos, 2.585, 3.655, y a partir de la 2021 volvemos a subir, 3.044, la 2022-2023, 2.395, y nos da una media de los últimos 5 años de 3.030 kilos por anegada. Y en esas anegadas, las 451 anegadas y media, una producción de 1.368.000 kilos de media de las 5, pues contra el 15,2% que se producía en la provincia de Castellón, según la previsión de la Generalitat Valenciana. ¿Tú sabes cuál es la media de la previsión del aforo en esas 451 anegadas de esa partida? 1.121 kilo por anegada, que viene a representar una caída del orden del 63% respecto a la media de los últimos 5 años. Entonces, si tenemos una caída de un 63% contra una caída media en la provincia de Castellón de un 15%, aparte de la cuestión climática, debe haber alguna otra causa, creo yo. Es decir, no es atribuible y quedamos así a la cuestión climática y punto. Es claro que ese descenso del 63% es muy superior al 15,2%, es prácticamente un 48% más. Entonces, eso representa a una media del precio que está corriendo, solo en esas anegadas, 345.000 euros que el agricultor de media, respecto a lo que es la media normal de este año, no recibe. Y más de 1.000 jornales de recolección que no se van Todo esto, evidentemente, ¿qué provoca? Una preocupación total y absoluta por parte de los agricultores que se ven afectados, sobre todo por aquellos que tienen una dedicación más exclusiva a la actividad agraria. Entonces, visto que existe una preocupación y que la causa no es única y exclusivamente el cambio climático, vamos a analizar cuál puede ser la influencia de lo que es la fertilización, que vuelvo a repetir una vez más que la fertilización es la alimentación de las plantas. ¿Cuál puede ser la influencia de la alimentación en esa caída de producción? Uh-huh. Para que todos nos entendamos, cualquier persona simplemente por existir necesita unas calorías diarias.
Claro.
Y si tiene actividad, necesita más calorías. Cuanta más actividad, más calorías. Dependerá del sexo, dependerá,
nutrientes y
dependerá
demás,
de la edad, dependerá de su actividad, etcétera, etcétera. Pero digamos que un adulto, hombre, pues puede necesitar alrededor de 2.500 calorías diarias. Mi pregunta es muy simple. ¿Qué ocurre si tú, en vez de 2.500 que le hace falta, le das 1.000? Pues el primer día no lo notará, al quinto día pues estará flojo, y al séptimo día no le digas que trabaje porque no podrán levantarse de la cama. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si estamos de acuerdo en eso, pensemos que a nivel de las plantas ocurre exactamente lo mismo. Las plantas, es cierto que en todas estas sociedades se lleva un control analítico,
sí,
de cuál es el contenido de nutrientes en la planta, pero incluso si hablamos de ese control analítico, yo diría que en la propia sociedad de la agrupación de regantes, en una parcela en concreto de clementinas, en el año, concretamente, en una fecha del 28/1/2022, teníamos, hablando del nitrógeno, un nivel de nitrógeno en hojas de un 2,66% sobre materia seca. Digo que empieza a ser normal a partir de 2,50.
Sí.
Estábamos en 2,66, entre 2,50 y 2,80, digamos que es normal para el caso de los naranjos.
Uh-huh.
Para el caso de los naranjos. Si era 2,66 en enero del 2022, es decir, con el abonado del 2021, en febrero del 2023, en la misma parcela, era de 2,22. 2,22 ya era a un nivel de deficiencia, porque en el mismo naranjo, por debajo de 2,30 se considera un nivel de deficiencia. Tenemos analíticas que se quedan en el 1,80. Lo que no tenemos es referencia anterior. Entonces, probablemente lo que estamos es, en vez de dar las 2.500 calorías que necesitan, dar un poco menos. Pero efectivamente, igual que en el caso de las personas, pues se ha estudiado las calorías que necesitan y cuál es tal y cual, por supuestísimo que también se ha realizado eso en el caso de las plantas. En el caso de las plantas, tenemos aquí un Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias que nos habla de cuáles son las necesidades nutritivas netas de un árbol. En gramos por árbol, en unidades fertilizantes por hectárea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si eso es así y tenemos unas necesidades a cubrir, ¿cómo las cubrimos? Pues evidentemente con infinidad de alternativas podrán ser. normalmente las hemos cubierto siempre con incorporación de abonos minerales, con incorporación de abonos orgánicos, y con eso hemos ido funcionando y no hemos funcionado mal. Hemos sacado producciones, tú has oído hablar de verdaderas producciones altas. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre con la comparación de las necesidades netas de un árbol adulto, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Agronómicas, con las aportaciones netas realizadas en la agrupación de regantes? En el 2021, quedándonos en el caso única y exclusivamente del nitrógeno, por no estudiar todos demás, tenemos un desvío respecto a las necesidades netas de un menos 29%. Le hemos incorporado un 29% menos. Por cierto, en el 2021 no incorporábamos en absoluto ninguna bacteria aún de forma generalizada. Incorporábamos única y exclusivamente ácidos carboxílicos, que me parece correctísimo, porque los ácidos carboxílicos lo que hacían era aumentar la presión osmótica de la planta, con lo cual aumentan el flujo del agua y mejoran la incorporación de nutrientes. Es decir, aditivos de cualquier tipo que mejoren la fertilización, por supuesto que siempre serán bienvenidos. Pero, ¿qué ocurre en la aportación del 2022? En el 2022 ya empiezan a incorporarse las famosas bacterias de las que hemos oído hablar. Y respecto a la aportación de nitrógeno, hay un déficit de un 68% respecto a las necesidades netas reconocidas por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. En el 2023 hay una desviación de un 37% a menos. Entonces, si nosotros tenemos asumido y claro que necesitamos las 2.500 calorías o los 453 gramos de nitrógeno por árbol, y le hemos estado durante años incorporando menos, mi pregunta es muy simple. ¿Y el resto de aportaciones cómo se las hemos incorporado? Vale, hemos incorporado las bacterias. ¿Por qué? Porque las bacterias teóricamente pues fijan nitrógeno atmosférico, movilizan nitrógeno del suelo, de la materia orgánica, movilizan fósforo, potasio, y movilizan todo del suelo. Es decir, que las bacterias son el no va más. Mi pregunta es muy simple. Si yo necesito las 2.500 calorías para la persona o los 453 gramos por árbol y no se los incorporo de forma mineral, ¿cómo se los incorporo? Podrán venir por el agua de riego, podrán venir por la acción de las bacterias, etcétera, etcétera. Pero mi pregunta, y no me la ha sabido contestar nadie, es ¿cuál es la cantidad de nitrógeno atmosférico? ¿Cuál es la cantidad de nitrógeno orgánico? ¿Qué cantidad de fósforo o potasio desbloquean las bacterias para que sean utilizadas por la planta? ¿Y dónde está publicada la respuesta que me das? Porque no me vale el que me digas, es tanto. Dime en qué sitio acreditado e independiente se ha publicado eso.
Pues la pregunta que usted le hace a todo el mundo se la hago yo a usted. ¿Dónde?
Bueno, yo voy a enseñarte dos publicaciones. Dos publicaciones de las muchas que hay, porque de esta publicación, por ejemplo, te podría enseñar, y lo puedes ver.
Sí, sí, veo que usted.
3, 5, 7 páginas que hablan al respecto. No he encontrado prácticamente nada que contradiga lo que voy a decir. Cuando nosotros en el 2017. El propio IBIA, y concretamente en un estudio de Ana Quiñones, que es la responsable del Centro de Citricultura y Fruticultura, es la responsable del Centro para el Desarrollo de Agricultura Sostenible del IBIA. y de Belén Martínez de Alcántara, que es responsable del Centro de Citricultura y Fruticultura, ya decían en el 2017 que, sin embargo, los usos agrícolas de las bacterias están restringidas por su complejidad, por las respuestas variables de los cultivares de las plantas y los ambientes receptores, también por las dificultades asociadas con la formulación de inoculantes que dan lugar a resultados inconsistentes en la práctica. Es decir, las bacterias necesitan un hábitat. Necesitan el campo tiene un hábitat muy variable, y más en una comunidad de regantes. En el 2017 era imprudente el estar aplicando esto porque no tenía ningún soporte científico independiente y adecuado. Pero si nos vamos a más adelante, llegamos a 2022. 2022 fue ayer. Y en un estudio coordinado por el catedrático del Departamento de Producción Vegetal de la Universidad Politécnica de Valencia, Bernardo Pascual España, dice: como se puede observar, el efecto que tiene la aplicación de un biofertilizante es variable debido a la relación que establecen las bacterias con las plantas, que varía con las condiciones de campo donde se presentan numerosos factores externos, y la capacidad de las bacterias puede verse afectado debido a las condiciones del suelo, al microbiota ya presente y a las prácticas de manejo, con lo cual sería aconsejable seguir estudiando el tema. Entonces, mi pregunta es muy simple. ¿No es una imprudencia algo que no está, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de comunidad de regante, que no es una finca única, absolutamente controlada, que estamos hablando de miles de anegadas en miles de parcelas, que cada uno tiene unas condiciones iniciales de materia orgánica, de condiciones de suelo, de condiciones de cultivo? ¿Cómo acabo de cumplimentar yo el nitrógeno que hace falta si nadie me asegura que las bacterias tienen un efecto concreto y, en consecuencia, hasta que no se desarrolle y haya un consenso en que la aplicación de técnicas alternativas, como las bacterias u otras, que cubran las necesidades nutritivas de las plantas, hemos de seguir con aportaciones básicamente minerales, complementadas con ácidos carboxílicos o con cualquier mejorante. Pero hemos de continuar con lo que nos ha funcionado bien. ¿Hasta qué límites? Hasta los que nos permita la legislación vigente. Y además, avisar a la gente que también la propia legislación nos lleva a unas restricciones, porque si nos vamos a la legislación vigente, hemos de ir al decreto de la Generalitat al 10 del 2018, a la orden 10 del 2018 de la Generalitat Valenciana, que nos restringe el número de unidades fertilizantes de nitrógeno por hectárea y año a entre 180 y 220 unidades fertilizantes. Entonces, con 220 unidades fertilizantes, hay que denunciar que no podemos alcanzar y mantener producciones altísimas como las que estamos acostumbrados a tener y que sería el objetivo. Entonces, hay que avisar también a los regantes de las comunidades de regantes cuál es la cantidad que aportamos, volver a las incorporaciones de nutrientes minerales hasta que no tengamos asegurado que hay técnicas alternativas que funcionen perfectamente, porque es que si no, cada año vamos a ir peor.
Pepe Llop, vicepresidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos, gracias por habernos hecho estas aclaraciones, que además iban debidamente documentadas.